Ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea, ni en las asociaciones feministas, ni en la mayoría de la sociedad civil del Estado español entienden cómo el gobierno español del Partido Popular, que ya se descubre como ultraderechista, ha sido capaz de proponer una reforma de la ley del aborto que legisla hacia atrás, que criminaliza la capacidad de las mujeres de decidir sobre su salud, su maternidad, su cuerpo, y que lejos de evitar que se produzcan abortos, fomentará la clandestinidad con el riesgo de la salud para las mujeres que eso conlleva. Y que también favorecerá que las mujeres que tengan dinero puedan abortar en el extranjero, pero las más humildes no. El gobierno del Partido Popular con su reforma convierte el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en delito. De hecho, quien tramita la nueva ley no es el Ministerio de Sanidad, sino el de Justicia. Recordamos, eso sí, que la ley aún no ha sido aprobada, ya que debe pasar por el Congreso y el Senado. Si se aprobara, la mujer solo podría abortar si dos médicos de diferentes centros hospitalarios le dan su visto bueno. O sea, se acreditan que el embarazo supone un peligro para su salud física o psicológica. De esta manera, el embarazo es de las mujeres, pero el aborto de los médicos. Así el aborto desaparece como derecho y como voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve a considerarse delito por el Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer. Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del Partido Socialista, opina que la reforma de la ley del aborto es una gran vergüenza.
Miren, en torno seguramente a 100.000 mujeres que abortan cada año a partir de esta ley, si se aprueba, no podrán hacerlo, no podrán ejercer su derecho a decidir si son madres o si no lo son. Esta ley lo que hace es prohibir absolutamente y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda, es una propuesta de ley que incrementa la inseguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales. Sin duda, lo que tenemos que decir es que esta ley, si se aprueba, es una ley que va a desproteger a las mujeres embarazadas. Nunca podemos llamarla una ley de protección de las mujeres embarazadas. Es todo lo contrario, lo que hace es conducirlas hacia la clandestinidad.
Hay que señalar que con la ley vigente aprobada por el gobierno Zapatero en 2010, que es garantista de derechos, los abortos se han ido reduciendo porque también ponía un sistema de planificación familiar y acceso a anticonceptivos de emergencia de manera pública. Ahora la ley no contempla ni el acceso a esos anticonceptivos ni desarrollar educación sexual y reproductiva en las escuelas. Causapié afirma que ninguna ley evitará que las mujeres aborten, por más que las criminalice el gobierno. El problema será en las condiciones en las que lo harán, poniendo en riesgo sus vidas.
Las mujeres españolas van a abortar si así lo deciden, diga lo que diga el ministro Gallardón y diga lo que diga Rajoy y diga lo que diga Soraya Sáenz de Santa María, diga lo que diga el PP, las mujeres españolas harán como hicieron siempre la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo deciden. La diferencia, lo hemos dicho muchas veces, será si se hace en la clandestinidad y, por lo tanto, se deja a esas mujeres en riesgo para su salud y para su vida.
Era la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Purificación Causapié. Por su relevancia, por su contextualización histórica de los derechos de las mujeres, porque su discurso recoge las reivindicaciones de las asociaciones feministas y de una gran parte de la sociedad civil que reniegan de las políticas ultraderechistas del Partido Popular, escuchamos la intervención completa en las Cortes Valencianas de la diputada de Esquerra Unida del País Valencià, Esther López Barceló, en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su salud y su maternidad.
No quiero empezar esta intervención sin hacer justa mención a que fue durante la Segunda República, ese periodo democrático que la derecha se niega a recordar, cuando gracias a la labor de Federica Montseny, ministra de Sanidad y Asistencia Social, y a la presión de muchas mujeres dispuestas a exigir el derecho a decidir, cuando se aprobó el primer proyecto de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero duró poco. Duró poco porque el franquismo derogó para volver a someter a las mujeres al dedo inquisidor del nacionalcatolicismo. Tuvo que morir el dictador en la cama y llegar hasta bien entrados los años 80 para que pudiéramos volver a hablar de regular esta situación. Tuvo que pasar casi medio siglo para que las mujeres dejáramos de ser tratadas como criminales o delincuentes por querer ser dueñas de nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Y ahora vuelven a ser los mismos principios esenciales que acabaron con esa primera norma, los de los sectores más ultras del catolicismo, arropados por el Partido Popular, los que vuelven a querer ingerir en las decisiones vitales de las mujeres. Sin embargo, no podemos errar en el análisis de por qué sucede esto. Porque, señorías, el fundamentalismo antiabortista es relativamente nuevo. No tiene ni 100 años. Y la Iglesia no siempre ha sido tan tajante con esta prohibición. Porque para la Iglesia, durante siglos, el aborto nunca fue un problema especialmente grave hasta el siglo XIX con el Papa IX. ¿Qué ocurrió entonces? Pues el análisis es sencillo. Hasta ese momento las mujeres nos habían tenido sometidas suficientemente a través de la sociedad, la cultura y las leyes. Pero el aumento de los movimientos feministas empezaba a ser un serio peligro. Señorías, el problema no es el aborto, nunca lo fue. El problema es que las mujeres, sobre todo a partir del siglo XIX, empezamos a poner peligrosamente en cuestión el lugar en el mundo al que se nos había relegado. Las mujeres exigíamos decidir y que nadie decidiera por nosotras, con una fuerza colectiva completamente desconocida hasta ese momento. Y la Iglesia Católica, tal y como haría en el franquismo, se dio cuenta y aprovechó un nuevo filón discursivo con el que volver a apretarnos el nudo y devolvernos al lugar que nos correspondía, el de la sumisión ante lo que quiera Dios que sea, incluyendo la muerte, como ha sucedido en esos países, donde permiten que gobierne la religión en vez de una sociedad. Dicen que apoyan la vida, pero sus leyes y sus votos están detrás de las leyes que desahucian o que generan un apartheid sanitario, reformas laborales que desprotegen verdaderamente y todavía más a las trabajadoras. Y ahora desde Madrid, sus compañeros y compañeras quieren impulsar una nueva ley que acabe con la ley de plazos que está vigente y que entra en coherencia con el sistema democrático de derechos y libertades de nuestro entorno, para cambiarla por una penalización de este derecho mucho más restrictiva que la de 1985, en la que se eliminarían supuestos. Porque, señorías, en pleno siglo XXI es incuestionable para un Estado de derecho democrático, y cito, que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ser respetada, y los gobiernos tienen la obligación de garantizar que esta práctica sea accesible y segura. Y lo que les acabo de citar no es precisamente una cita de Federica Montseny, es un dictado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2008. Abrir un resquicio a una reforma que pueda hacer retroceder esta ley es abrir la puerta a consecuencias dramáticas para las mujeres en nuestra sociedad. Es abrir la puerta a la posible imagen de mujeres citadas en comisaría o sentadas en el banquillo de los acusados. Es abrir la puerta nuevamente a los viajes a Londres para quien pueda permitírselo. O a la necesidad de suplicar que se diagnostiquen enfermedades psicológicas. O aún peor, como ya les he dicho, la dramática y demasiadas veces mortal realidad de los abortos clandestinos. Miren, señorías, la situación es tan grave y preocupante que ni siquiera ustedes en el Partido Popular se ponen de acuerdo. Incluso ustedes, algunos, se han echado la mano a la cabeza cuando han visto que los sectores del crucifijo de la mesa del Scorch tomaban las riendas de este tema en Madrid. Sé que muchos y muchas de ustedes, más de los que se atreverán a decirlo, se escandalizan con las amenazas del señor Gallardón. Algo que ya de por sí es sintomático de lo que nos espera. Porque es bastante esclarecedor que sea el ministro de Justicia y no la ministra de Sanidad la que se encargue de una reforma de una ley que se enmarca en una norma por los derechos de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, como decía el artista El Roto, el Partido Popular, ustedes o una parte de ustedes, lo que busca con este debate es volver a convertir los pecados en delito, porque es el pecado lo que importa, porque su lema se reduce a ¿aborto? No, por supuesto. Pero de educación sexual ni hablamos. Porque, señorías, reitero, es mentira que una ley restrictiva evite abortos. El derecho a la interrupción de su embarazo es uno de los pocos derechos a los que les garantizo que ninguna mujer queremos tener que enfrentarnos. Porque reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando, asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el número en las estadísticas oficiales, pero las dramáticas consecuencias de convertir en crimen la libertad dejarán de ser historia para ser presente. Volverán a ser invisibles, pero serán, porque los abortos se seguirán practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y, por supuesto, digan lo que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las mujeres de menos recursos, porque todos y todas sabemos que no todas las mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres. En El Salvador, a una mujer llamada Beatriz se le negó el derecho a abortar padeciendo una grave insuficiencia renal y estando embarazada de un feto sin cerebro. El Estado y la Iglesia han tomado la decisión por ella y la han condenado. Más cerca aún, en Irlanda, una mujer murió hace unos meses por la misma situación. Y me dirán que aquí no estamos así. Está claro. Ahora mismo, aún, no estamos en esa situación. Pero una contrarreforma que pone en cuestión el valor de nuestra vida. ¿Qué derecho tenemos a decidir sobre nuestro propio cuerpo? ¿O quién decide por nosotras? Abre la veda a que un día esta historia no se dé al otro lado del charco, sino que se dé en nuestra propia casa. Y el peligro de que pueda ser así está cada vez más cerca. Sin embargo, si nos preocupa y nos preocupa el elevado número de abortos, veamos lo que ocurre en esos países con las tasas menos elevadas, como en Holanda, tienen la tasa más baja de abortos, debido a que se rigen por una ley de aborto no restrictiva, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia. De los 29.200 abortos realizados allí en el 97, la tasa de complicaciones para los tratamientos de primer trimestre fue de 0,3, con ninguna muerte resultante. Pero, sin embargo, el ministro prefiere viajar al pasado, a pesar de que las leyes de aborto restrictivas violen los derechos humanos de las mujeres, basados, por ejemplo, en acuerdos como el de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus artículos 1, 3, 12, 19, 27.1. Porque si no tenemos bastante con que el señor Gallardón anteponga los derechos de la mayoría a las presiones del obispo de Alcalá para ganar puntos dentro del partido, tenemos que aguantar que reconozca que la reforma es ideológica. Porque tenemos un ministro de Justicia que cree que su creencia religiosa debe de determinar las leyes que rigen la vida de las personas, cambiando el Código Civil y la Constitución por la Biblia. También tenemos que aguantar que el ministro del Interior nos compare con terroristas o que desde el mismo partido se considere que el analfabetismo es causa directa de la toma de esta decisión. Pues miren, señorías, ni terroristas, ni analfabetas, ni criminales, ni sumisas. Somos personas que toman una decisión sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sobre su existencia. Y nunca menores de edad eternas sobre las que ustedes tengan que decidir. Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una de nosotras, queremos decidir y que nadie decida por nosotras. Miren, me voy a dirigir a ustedes, señoras del Partido Popular. Voten a favor de esta propuesta, rebélense. Y sean coherentes con el puesto que ocupan en este Parlamento, que es a costa de la lucha de muchísimas mujeres que dieron su vida por defender que un día todas nosotras tuviéramos los mismos derechos que los hombres, entre ellos el de que un día ustedes estuvieran aquí sentadas. O si no, les recomiendo que pueden hacer como Celia Villalobos y ausentarse durante la votación. Es un gesto cobarde, pero es un gesto barato. Solo les costará 400 euros de la amonestación de su propio partido. Reflexionen, señorías. Si quieren realmente apoyar el derecho a la maternidad, acaben con la emergencia social existente. Analicen y solucionen el gravísimo impacto de género de sus políticas. Fomenten la educación sexual y garanticen una atención sanitaria universal y gratuita. Porque, gracias, les confirmo, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Gracias, señora López.
Era la diputada de Esquerra Unida del País Valencià, Esther López Barceló, en su intervención en las Cortes Valencianas. De todas formas, aunque la mayoría absoluta que se ha tornado absolutista del Partido Popular aprobara la reforma de la ley del aborto, los partidos de oposición se han comprometido a derogarla lo antes posible cuando cambie la mayoría parlamentaria. También intentarán que ni siquiera llegue a ser aprobada, incluso reprobándola ante la justicia.
¡Mi cuerpo es mío!
Hoy nos hemos manifestado y concentrado delante del Palacio de Justicia, de la ciudad de la injusticia, se podría decir, por la propuesta de modificación de la ley del aborto. ¡Gallardón, dimisión! Nosotras pensamos que la ley ya en sí es restrictiva, y entonces con esta reforma seguro va a ser más restrictiva para las mujeres, que somos en definitiva las que tenemos que decidir si queremos o no ser madres. El actual gobierno, presionado por la Iglesia y por la propia ideología del gobierno, pues intentan decidir ellos por las mujeres.
En las calles, las asociaciones de mujeres junto con otros colectivos sociales, es decir, mujeres y hombres juntos, saldrán a reclamar los derechos de las mujeres y el fin de los gobiernos ultraconservadores que legislan como en tiempos de la dictadura franquista del nacionalcatolicismo, con aquella moralina falsa que, por un lado, impedía el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, alegando la defensa de la vida como don divino, pero por otro lado aplicaban la pena de muerte arrebatando esa vida a quienes no pensaban como ellos.
Cada 6 minutos muere una mujer en el mundo por la práctica de un aborto ilegal. Criminalizando mi derecho a decidir, ¿te pierdes el derecho a vivir? Mi cuerpo es mío y tengo derecho a decidir sobre él.
¡Nosotras decidimos!
Tener útero no implica la obligación de ser padre.
¡Nosotras decidimos!